¿Dónde están los poetas?
El nuestro al menos está ahora en Prado del Rey, pero la semana pasada estuvo en la feria de San Jordi, en la Feria del Libro.
Exactamente.
¿Qué tal fue, Mario?
Fue una preciosidad. Además, era mi primera vez en San Jordi. Entonces, claro, muy bonito. Tan bonito, tan bonito, que vinieron mis padres también.
Muy bien.
Y se cogió el día mi madre para subir para allá. Es verdad que teníamos una estrategia un poco frustrada, porque, claro, querían ir de incógnitos a las casetas, pero mi madre tiene mi pelo, mi padre tiene mi cara, y entonces, pues, no salió muy bien. Yo creo que todos nos reíamos, pero lo pasamos muy bien.
De incógnito nada, ¿no?
Nada, pero no hace falta, además, quiero decir...
¿Qué más da?
Pues ya está, y a mucha honra, y
claro
a mucha
que
honra.
Sí, claro que sí. Oye, ¿por dónde vamos hoy?
Pues mira, mientras ha pasado San Jordi, mientras ha acabado y está acabando este mes de abril, hemos tenido en Getafe un festival de poesía, del 18 al 28, no nos hemos quedado ni en un día, ni en dos, ni en tres. 10 días enteros de poesía, con nombres, con recitales, con espacios estupendos, y con la entrega de un premio, que es el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, que concede la Fundación Centro de Poesía José Hierro, que es un espacio del que hemos hablado en alguna ocasión, porque, bueno, pues puede ser que esté en mi barrio, pero es que además
da la casualidad de que...
Claro, eso es como la anécdota. Lo importante es que el Centro de Poesía es un espacio único en el Estado, y me atrevería a decir en el mundo, porque es un lugar dedicado neta y puramente a la palabra poética. A través del legado de José Hierro, en primer lugar, pero también de talleres, de espacios creativos, de diálogos, de conversaciones, de presentaciones durante todo el año, con una programación intensísima, y también con premios como este, el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, que en esta ocasión ha ganado la poeta argentina María Negroni con un libro publicado en Pretextos llamado Utilidad de las Estrellas. Utilidad de las estrellas, como quien se pregunta por la utilidad de la poesía, ¿no? Algo similar. Es muy alumbrador, sin embargo, el inicio, la primera cita, que es de Paulo Leminski, que dice: la poesía es un inutensilio. Entonces, yo creo que ya deja muy clara cuál es la tesis, cuál es el punto de partida, pero sí que es cierto que en el confín del mundo las aves escritas alzaron vuelo, dice María Negroni. Así que con ese vuelo que alzaron las aves escritas, llegamos nosotros y nosotras hoy, porque lo que toca es Utilidad de las Estrellas, de María Negroni.
A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor.
María Negroni, Mario, que es una escritora de largo recorrido, pero ¿qué nos cuenta en esta Utilidad de las Estrellas?
Pues es un libro muy acogedor, porque creo que mira mucho y está muy centrado en la propia tarea de la escritura. Es un libro que formula y genera toda una poética. Pero a lo mejor no una poética, podríamos pensar por el título, que nos lleve a una lista o una relación de utilidades que tiene la estrella, que tiene lo poético. Es que eso de la utilidad depende de qué sectores, ¿no?, y qué ojos lo miren. El sector económico tiene una definición de utilidad, el sector político tiene otra. El sector poético, pues una bastante distinta. Más que esa relación o esa especie de defensa de por qué es útil la estrella, por qué es útil lo que no entra en mercado, no entra en plusvalías, no entra en ganancias, lo que hace verdaderamente Negroni es un alegato a favor de la poesía, un alegato a favor de la música rara, el idioma, de todo aquello que sí, bien puede ser pequeño, pequeño como una isla, como un islote, pero dice Negroni, esta isla nos sobra para todos los sueños. Así que leemos un poema de este libro, Modus Scribendi. Se busca en las ideas la cierva imaginaria, y anhela lo que brilló sin nadie, en el aquí o afuera. Se busca la intemperie y en el desasosiego de la forma, diríase que encierra una legión de cicatrices en la incurable habitación de las ideas. Y después se pone a amar en plena cacería aquello que conoce y desconoce, ese país por una vez sereno, reconciliado con lo incierto.
¿Y cómo nos reconcilia con lo incierto María Negroni?
Yo creo que hay un verso que da la clave en Utilidad de las estrellas. Dice la poeta, de forma muy sintética además, río de los hechos. Podemos pensar en ese río fluvial de los hechos, en aquello que pasa, que acontece, que se sucede, que tiene un sustrato, que nutre porque es agua, que es algo que fluye, que va más allá y que viene de algún sitio. Bueno, pero también podemos pensar en río de los hechos. Me río ante los hechos, ¿no? Entonces, en esa homonimia a mí me parece que está mucha la noción de lo incierto que tiene Negroni. Es pensar en los hechos, en aquello que parece fáctico, inamovible e incambiable, como algo que es fluvial, pero también como algo de lo que nos debemos reír. Lo que activa a la poeta es una botánica abierta a la incertidumbre. Y esto lo ha hecho también a lo largo de toda su obra, con la revisión de otras artes, de otros contextos, de lugares, incluso como la ciencia. Hace muy poquito en España se publicó en el título Acantilado un libro que se llama La idea natural y que recoge precisamente también de María Negroni todo un recorrido sobre cómo se ha visto la naturaleza, bueno, por científicos, por escritoras, por poetas, por personajes históricos, pero también por gente anónima. Y María Negroni va rescatando, ¿no?, como todo ese hilo. Se acuerda, por ejemplo, de Plinio, el antiguo Plinio, que decía en Naturalis Historia, uno de estos libros de la antigüedad en los que se hablaba de todo, de biología, de física, de... Bien, alguno de los títulos que tiene un señor tan serio como Plinio, que pocas veces le tenemos en la boca, son relatos sobre los higos, opinión de los magos sobre el hipo, o del cuco y los piojos de mar.
Todo. Está bien.
Claro, es que es además maravilloso esa desarticulación, esa reconciliación con la incertidumbre. Cuando pensamos en la ciencia, pensamos en cosas muy serias, muy fácticas, pensamos en los hechos. Aquí Plinio se está riendo de los hechos.
Claro, oye, los higos, el hipo, los piojos también forman parte de nuestras realidades, ¿no?
E incluso podrían formar parte de cualquier poema. Opinión de los magos sobre el hipo, sería maravilloso. En este mismo libro, La idea natural, María Negroni dice, una sola letra alcanza para despertar al mundo, una letra errante, completamente ida, completamente abierta, completamente ida. Se va, se abre, sigue marchando, y así despierta al mundo María Negroni, también en su poemario con este fragmento de lo que dijo el maestro Nagarjuna a los discípulos sedientos del camino. Navegación extraña, la del pájaro. Con suavidez y su sequía abre las puertas del árbol, ejercita su exilio, su canto, su caída. Celebra ser huésped de este mundo. Apártate de todo lo que calla con elocuencia. Conviértete en desierto. Escucha el desierto del sonido.
¿Qué nos puedes contar de estos versos?
A mí me encanta el principio, la navegación extraña del pájaro. Aquello, de nuevo, que como la opinión de los magos sobre el hipo, nos puede parecer raro, nos puede parecer onírico, nos puede parecer una metáfora. Depende de con qué ojos y con qué lengua la miremos. En asturiano, por ejemplo, es nalar, principalmente es nadar, pero se puede llegar a leer y a escuchar y es una acepción perfectamente legítima, es nalar como volar. En realidad, es nalar viene a ser un pájaro, un ser, un animal que va por algo azul, bien sea con alas o bien sea con branquias. Entonces, pues bueno, la navegación extraña del pájaro llevada al asturiano sería una cosa bien normal. Entonces, esta idea de los extrañamientos, pues siempre depende, ¿no?, de cómo los veamos. Se celebra ser huésped de este mundo y lo hemos dicho en alguna ocasión, pero huésped es una palabra maravillosa en nuestra lengua. Tiene esa primera acepción que es la que pensamos más a menudo, que es la persona que acude a un sitio, pero en su cuarta, y lo pone la RAE, cuarta acepción, dice que es el que acoge, que es el casero, es la persona que está abriendo la puerta. Bueno, pues en esa relación también hay de incertidumbre, en la que no se sabe si el huésped es el que entra y da las gracias o el que acoge y da la bienvenida, está lo poético, ¿no? Y luego se habla contra el silencio como estado de elocuencia, porque lo que calla o lo que no habla o no lo hace con un lenguaje que nosotras y nosotros podamos reconocer, no está dejando de comunicar. Y hay una elocuencia muy decidida en según qué cosas y qué silencios. También dice María Negroni que el afuera es un triunfo de la escritura. Entonces, en la escritura, dedicarse a hablar de esos silencios con elocuencia, de lo que no está hablando, de lo que directamente está callando, es, de nuevo, irse a la fuera, irse al triunfo. Ahora a mí es cuando me parece muy consecuente que si la fuera es un triunfo de la escritura, esta poeta gana un premio en Getafe, que es precisamente una
es verdad,
fuera
sí, sí.
de Madrid,
las
y no afueras, podía estar sí, sin sí. decirlo también por
bien,
otro lado.
Bien.
Dice María Negroni, por seguir en ese afuera, en ese margen, el margen puede ser un alfabeto de ideas. Así que desde ese afuera y el alfabeto de ideas, María Negroni escribe. Tratado del inútil combate. Entre la nave del cuerpo y el mar del pensamiento, entre el premio del mundo y la música humana, entre vivir y escribir, elige siempre las dos cosas. Recuerda que la guerra prolongada es breve y el misterio no declina con la flor de la edad. Hay pájaros de agua en el árbol sediento y un brazo armado en la transparencia, oraciones ciegas que el silencio dicta a un templo que es todo oídos.
Un templo que es todo oídos. Eso es la radio, ¿no?
Esto no lo podrían poner en Prado o en Barcelona, en cualquier sitio, sí. Sería un verso estupendo para esta casa nuestra. Efectivamente, un templo que es todo oídos y además un templo, y me voy a otro verso de Utilidad de las Estrellas, creo que nos apela mucho, en el que existe un muro y atrás del muro estrellas. Cuando estamos en estas pequeñas peceras, en estos espacios, bueno, está nuestro muro, pero sabemos que detrás hay una cosa mucho más importante, mucho más luminosa, mucho más esencial, que son las estrellas, que es ese espacio de la oyente, ese espacio de la persona que escucha, ¿no? Como María Negroni nos hablaba antes de las botánicas de la incertidumbre, a mí también me gustaba pensar en la radio como si fuera un jardín. Un jardín, en primer lugar, que une distintas plantas, distintos seres, también distintos animales, que están relacionados por arriba y también por abajo, con esas raíces que se van cruzando, que van entre ellas haciendo caminos, con también la figura de quien lo pasea, de quien lo riega, de quien coge una piedra, de quien la deja. Entonces la radio también sería esa botánica de la incertidumbre, ese jardín, o incluso mejor, ese patio. Porque patio nos da la idea de lo natural, pero también de patio de vecinas, de espacio muy democrático, de espacio muy asambleario, donde todo lo que desee puede hablar y ser escuchado. Esto es una cosa que hace mucho María Negroni. En este libro que os comento, que viene casi a la par de Utilidad de las Estrellas, La idea natural, habla, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, que es una personaje que podemos conocer como personaje histórico o como, bueno, como personalidad del siglo XX. Bueno, pues bien, María se va a otro momento de Luxemburgo que a lo mejor desconocemos, ¿no? Y es que Rosa de Luxemburgo tomó lecciones de botánica en la universidad. Estuvo, eso sí, en presidio, en la cárcel, y durante ese tiempo escribió a una amiga diciéndole que interiormente siento que en mi trocito de jardín, rodeada de abejorros y de hierba, estoy mucho más a gusto que en un congreso de mi partido. Mi yo íntimo pertenece más a los gorriones que a mis camaradas. Y me gustaba mucho pensar en la poeta también, con ese jardín íntimo, pero una intimidad que tiene que ver con compartir, lo decía Miquel Martí Pol, la intimidad es un estar ambas cosas, y con una camaradería indisoluble de los gorriones, de lo que es pequeño, de las estrellas, de lo que está lejos. Así que para seguir rastreando y paseando a modo de patio esta utilidad, leemos otro poema más de María Negroni. Notas sobre un muelle. El hombre había visto niños de verdad, cosas de verdad, tumbas de verdad. Hasta el museo de su memoria había visto, lleno de bestias periódicas, en una secuencia de fotos en blanco y negro. Por una vez, en su corazón, agradeció la herida. El amor es eso. Un ángulo mudo del tiempo lo devolvió al comienzo, dicha sin dueño, jardín radiante, de cuerpo entero.
En esta noche llena de ideas con utilidad, ¿cómo nos despedimos, Mario Obrero?
Pues como lo hace también María Negroni en este libro, ¿no? Uno pensaría que cuando una poeta escribe una poética o cuando habla en torno a la utilidad de la poesía es porque verdaderamente va a deducir de qué le sirve o de dónde le viene o qué importancia tiene o qué utilidad. Bueno, ella misma lo escribe, mi propia fábula todavía no escrita. y lo escribe, mi propia fábula todavía no escrita. Es decir, que siempre hay esa idea de no saciar, de mantener algo que es infinito, también de que la flor de la edad no decaiga, el asombro, ¿no? Algo así hemos escuchado antes. Bien, de mantenerse en ese espacio que nunca va a llegar a saber y que diríamos que nunca desea saber, porque lo mejor de un poeta es lo borrado, nos dijo Lope de Vega, y precisamente estamos en ese ejercicio de escribir, de avanzar un poquito, de borrar otro tanto, y también en esas conclusiones que, bueno, las podemos dejar para otros momentos, pero que la poesía no nos interesan mucho, no nos apelan demasiado, dice María Negroni, ninguna explicación, nada innecesario. Pues en esa síntesis de lo que no necesita explicación, pero que tampoco es innecesario, nos quedamos pensando que la vida se enfutura, que es un verso y un verbo que usa Negroni que me encanta. Además, pensemos, ¿no?, desde el título, utilidad de las estrellas. Recordemos que estos cuerpos celestes, que las estrellas son, bueno, el ser más enfuturado, porque en realidad es cuando están muertas donde ejercen su oficio luminoso para quienes las observamos desde la Tierra. O sea que son cuerpos enfuturados, tanto como para darnos esa luz de lo que ya no está, pero aún así tenía vocación de futuro. Así que nos enfuturamos, nos despedimos con un poema de utilidad de las estrellas. Sinfonía en rojo. Canta la voz en la cabeza, el corazón en la cabeza en la cabeza. Y así el invierno pasa y oculta las heridas en el libro plural de las ideas. Entonces tocan fondo las calles de la vida, lo ocupa todo el río de los hechos, el más inhóspito fragmento de futuro. Así las cosas, noche oscura en su fronda, yo escribo, yo entierro la fiebre de altísimas notas que duelen en la carne.
Busquen todo lo que puedan de María Negroni. Mario Obrero, muchas gracias. A cuidarse y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.